Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Te saluda Yuri Montenegro. Damos gloria y honra al Señor por permitirnos un día más, una vez más, que en su misericordia estamos acá por este medio compartiendo la poderosa palabra de Dios. Damos gracias al Señor por tu vida también, porque has abierto las puertas de tu corazón para recibir esta palabra de Dios que por fe abrirá tu entendimiento y el Señor te dará sabiduría. Hoy vamos a aprender acerca de destruir las obras del enemigo. Cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nosotros tenemos una lucha espiritual, una batalla espiritual que enfrentar a diario, día con día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y es por eso tema, ¿verdad? Que aprendamos a conocer el enemigo, aprendamos a conocer las obras del enemigo, porque si nosotros no conocemos al enemigo, no sabemos que existe, no sabemos cómo obra, cómo opera, cómo lo vamos a destruir. Aunque Cristo ya lo venció, ya lo derrotó, pero Él sigue, ¿verdad? Haciendo ahí su lucha, su intento en contra de los hijos de Dios, porque recordemos que Él es el adversario, Él es el enemigo de Dios, Él, todo lo que tiene que ver con Dios, Él lo odia, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, vamos a avanzar. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Oiga bien, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. El diablo es el que peca desde el principio. Y quien peca es del diablo. Todo hombre, toda mujer, quien peca es del diablo. Y tú dirás, no, es que tú, Yuri, no pecas. Yo sí peco, ¿verdad? Uno peca hasta con los pensamientos, hasta con las palabras, o hasta con lo que ves, ¿verdad? Pero no hay que tratar, ¿verdad?, de no, que no se convierta una costumbre abusar de la gracia. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del pecado. Pero dice, para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para destruir todo lo que hace el diablo. Para eso apareció Él, para deshacer todas sus obras malvadas. ¿Para qué? Para darnos también la victoria, ¿verdad? Todo aquel que cree en Él. ¿Y para qué vino el diablo? Para matar, para hurtar y para destruir. Entonces, déjame decirte que los demonios son representados por diferentes criaturas. Son representados por diferentes criaturas del reino animal. Hay muchísimos, pero hoy te voy a compartir unos pocos de los cuales el Señor en su infinita misericordia y bondad me ha revelado a mí en mi vida, ¿verdad? Y vamos a empezar. La serpiente, todos sabemos que son símbolo de engaño, símbolo de tentación. Y la serpiente nos lleva, ¿verdad?, a recordar al Génesis, a Adán y a Eva, que ellos pecaron por la serpiente. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 13, dice, la serpiente me engañó y comí, dijo la mujer. Entonces, la serpiente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su objetivo principal? Engañar al hombre, engañar a la mujer, y viene y te seduce, te atrae con el pecado. El pecado lo hace ver bonito, atractivo, pero es engaño del mismo Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer que uno caiga. Y la serpiente también es usada a través de las personas, esas personas que están hablando a tu oído, que te están hablando chisme, que te están poniendo en contra de alguien. Eso es la voz de la serpiente también. Una vez yo estaba orando por alguien, por un familiar, y el Señor me mostraba que había su esposa, esta persona, le estaba hablando al oído y era una voz de una serpiente abierta y que sacaba su lengua y así se la pasaba al oído de esta persona por la cual yo estaba orando. Entonces, muchas personas son influenciadas por personas cercanas a ellos que están escuchando la voz de la serpiente. Y recordemos, todo pensamiento malo, todo pensamiento y palabra mala que no viene de Dios es del enemigo. Lo tenemos que echar fuera de nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con quién uno habla también, porque todo lo que es chisme, discordia, contienda es voz de la serpiente que quiere venir a engañar, quiere venir a destruir esa relación, quiere venir a destruir la familia, quiere venir a poner una separación, una división, ¿verdad? Entonces tenemos que ser astutos y saber diferenciar. Y no es que las personas son serpientes, ¿verdad? Pero es el espíritu de la serpiente. También otra criatura del reino animal es el león. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que el adversario, el diablo, anda como león rugiente. Un león dice que en la selva, cuando él ruge, dice que les tienen miedo los demás animales, aún los animales que sean más de la selva, más poderosos que él, que el león, porque el león no es el animal más poderoso así en fuerza del reino animal, no, pero con su rugido él ahuyenta a sus enemigos. Imagínate, interesante, ¿no? Entonces el adversario anda como un león rugiente, él anda hambriento, él anda sediento, ¿a quién él se va a comer? ¿A quién va a devorar? ¿A quién él va a destruir? ¿A quién él va a hacer pedazos? Anda alrededor buscando a quién devorar. Y tenemos que estar alerta, ¿verdad? Por eso el Señor nos manda oren sin cesar, ¿verdad? Entonces, y otro demonio que el Señor los reprenda, que se manifiestan en forma de moscas, es Belcebú, el príncipe de los demonios, símbolo del mal y de la corrupción. Y dice en Mateo 12, 24, ¿verdad? Que él es el príncipe de los demonios. Mateo 12, 24, le decían a Jesús, tú echas fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Así le decían a Jesús. Entonces, recordemos, hay personas que dicen que, testimonios, ¿verdad? Que dicen que cuando este demonio es invocado en la brujería, los que practican brujería, él aparece en forma de mosca. Hay personas que dicen también que su casa se llena de muchas moscas cuando están haciendo brujería. Entonces, y este demonio aparece en forma de mosca y ocupa el segundo lugar después de Satanás en los cultos satánicos. También dicen también, ¿verdad?, que este es otro nombre de Satanás. Entonces nos damos cuenta de esto y esta palabra no es para meter miedo, sino que abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos demos cuenta que aparte del mundo físico existe un mundo espiritual que es real, que estos demonios que el Señor los reprende y ya están vencidos, ellos andan buscando cómo destruir tu familia, cómo destruir tu hogar, cómo destruir esos dones, esos talentos, el ministerio que el Señor ha puesto en tus manos, ¿verdad? Pero para eso es esta palabra, para que despertemos en el Espíritu y tomemos nuestra espada, que es la palabra de Dios, y enfrentemos al enemigo, nos pongamos la armadura de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, y vamos a seguir. Entonces, estos demonios representan a los espíritus malos que obran para destruir a la humanidad. Son invisibles a nuestros ojos físicos, pero déjame decirte que son reales. Recordemos que las fuerzas de la luz, la fuerza de Cristo, son superiores a los de la oscuridad. Nuestro Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Él es más poderoso, ¿verdad? Pero existen estos demonios. Y vamos a hablar acerca ahora de Leviatán. ¿Han escuchado muchos de Leviatán? Me imagino que sí. Este Leviatán dice que gobierna a los orgullosos. Señor, reprenda a este demonio. Gobierna a los orgullosos, un monstruo marino, dice, parecido a una serpiente o dragón. Y mira lo que dice en Isaías, capítulo 27, versículo 1, dice así: en aquel día, dice Jehová, castigará con su espada dura, dice, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, esta serpiente de Leviatán habita en el mar y es real. ¿Y sabías que Leviatán tiene 7 cabezas? Dice que cada cabeza de Leviatán representa orgullo, soberbia, terquedad, no es que son tercos, Dios mío, duros de corazón, dureza de corazón. Representa arrogancia, obstinación, que es una terquedad espiritual, que se encierra en su propio pensamiento, en su propio mundo, y de ahí nadie lo saca. Y son dura cerviz. Entonces, eso es lo que representa las 7 cabezas de Leviatán. Y estas fuerzas pueden obrar, oiga bien esto, estas fuerzas del mal pueden obrar a través de personas, a través de sistemas económicos, gobiernos educativos y diferentes estructuras establecidas por los hombres. Estas fuerzas del mal pueden obrar por personas, los que practican brujería, los que practican el ocultismo, pueden obrar a través de esas personas, pueden obrar a través de gobiernos, a presidentes a nivel mundial que son satánicos. Por ejemplo, yo soy de Nicaragua y mi nación practican la brujería. Dicen que la esposa del presidente, ¿verdad?, que es una bruja. Entonces, nos damos cuenta, hay otros presidentes también de otras naciones que practican esto, el ocultismo, ¿no?, de Venezuela, de Cuba, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas del mal obran a través de los presidentes, de las cabezas, y por consecuencia, de una u otra manera, le llegan al pueblo de esa nación. Pero por eso nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de levantar nuestra oración, nuestro clamor por nuestra nación y por los gobernadores, también por los sistemas educativos. Si te has dado cuenta, se infiltran a través de los sistemas educativos, a través de los libros de los niños, a través de las enseñanzas que les dan. Ahí se infiltran. Hay mamás que me decían que hay libros ahora que ponen a colorear a los niños en las escuelas y ponen a colorearle los cachos, los cuernos a los demonios. Imagínate, entonces ahí se infiltran estas fuerzas del mal y diferentes estructuras establecidas por los hombres. Y esto obran a través de diferentes territorios y ubicaciones. Imagínate que en todo el mundo, a nivel mundial, hay principados, potestades, que están operando en diferentes territorios. Acá en este país hay una potestad, en el otro país hay otro, y así en cada estado, en cada nación, en cada pueblo, en cada barrio, como tú le quieras llamar, hay un principado que está asignado en ese territorio. Aún hay principados, aún en el barrio donde uno vive, en el área, en la zona, allí hay un asignado. Y te lo digo porque es real. Pero cuando hay una familia de Dios orando en ese barrio, en esa área, Ellos tienen que huir, ¿verdad? Y tus vecinos y los demás, uno ora para que la luz de Cristo, la verdad, les llegue a sus vidas. Amén, lo creemos por fe. Entonces recordemos que los ídolos están hechos a la imagen de hombres. Tantas imágenes que hay están hechos a imágenes de hombres. Son bestias, son aves, y detrás de cada ídolo hay demonios. Por muy bonitos que te hagan un ídolo que hay en la tierra, cualquier ídolo, llámese como se llame, aunque tú veas que en una nación, por ejemplo en Tailandia, que adoran a Buda y se postran delante de esa imagen, tienen su templo y le hacen culto a él. Aún que uno vea multitud, pero esos son ídolos hechos con manos de hombre. ¿Ves? Y por muy bueno que se vea inofensivo, detrás de esa imagen, ¿qué pasa? Se manifiesta el demonio y detrás de esa imagen hay demonios y ellos se manifiestan. Yo no sé qué es lo que estaba pasando últimamente, pero yo he visto personas así que son famosas que van ahí a Tailandia, van a ese templo de Buda, se sacan fotos con ellos, como que están promoviendo esas falsas doctrinas, esas doctrinas de demonio. Y te voy a mencionar otro, que el Señor lo reprenda también. Y el Señor me dio a través de un ayuno que yo estaba haciendo una vez, estaba orando por un matrimonio y decidí, ¿verdad? Me puse de acuerdo con esta persona de ayunar 3 días por su matrimonio. Y yo ya había ayunado y me llamó la atención que no me había pasado, no había tenido síntomas, ataques, dolores en mi cuerpo cuando en otras veces había ayunado. Cuando en esta vez estaba ayunando por ese matrimonio, me dolió un dolor de cabeza fuerte en mi parte frontal de la cabeza, se me bajó la presión, me debilité, Dios mío. Yo contaba las horas para entregar el ayuno, ¿verdad? Y me sentí súper débil, 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 pero muy debilitada. Y entonces, fíjate que antes de entregar, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué yo me siento así, Señor? Si yo he hecho ayunos las veces pasadas, anteriores, y no me había sentido así. Y el Señor, en su misericordia, por amor a este matrimonio, Él me mostró en una imagen a un demonio. Y cuando yo vi ese demonio, wow, dije yo, en mi discernimiento, este es el demonio que quiere destruir este matrimonio y se llama Asmodeo, que el Señor lo reprenda. Este demonio es el demonio de la lujuria y su objetivo principal es destruir matrimonios. El demonio de la lujuria porque te lleva a ese deseo sexual desenfrenado que no tiene límites por personas que no es tu esposo, no es tu esposa, o si estás soltero, quieres andar con uno, con otra, con una o con otra. ¿Ves? Esto es este demonio que opera así. También este demonio insta a los hombres a que se masturben, insta a los hombres, perdón, a las mujeres a que se prostituyan. Es este demonio que opera en ellos. Entonces, y la descripción física de este demonio es, tiene tres cabezas, una de toro, una de oveja, una de hombre. Tiene patas de gallo, cola de serpiente, cuello de león y cabalga en un león con alas. Nos damos cuenta, esto es real. Real, este es el demonio que quiere destruir los matrimonios. Pero el Señor nos ha traído luz en este momento, la luz de su verdad, para que nosotros abramos nuestros ojos y tomemos esas armas poderosas que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Y mira lo que dice el demonio. Los demonios, la naturaleza de los demonios. Vamos a hablarle la naturaleza de ellos. ¿Cuál es su naturaleza? Mala. Lo dicen Lucas 10, del 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan, dice, en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les contestó Jesús. Entonces, si Satanás, dice, leíamos al principio, Satanás peca desde el principio. Entonces, él es un malo, un pecador, esa es su raíz, su semilla, su simiente. Entonces, la naturaleza de los demonios, como están al mando de Satanás, que el Señor lo reprenda, entonces su naturaleza es mala. También los demonios son poderosos, pero más fuerte y poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mira lo que dice Lucas 8:29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, oiga bien, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Entonces aquí es cuando el gadareno, el endemoniado gadareno, que tenía tantos demonios y eran tan fuertes que hasta la gente lo había atado con cadenas. Y aún así, él rompía las cadenas. Entonces ellos tienen una fuerza poderosa, inhumana, pues no es de este mundo la fuerza de ellos. Y los demonios también son muchos. Marcos 5 del 8 al 9, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, legión me llamo, porque somos mucho. Y una legión aproximadamente tiene una legión 6,666 demonios. Démonos cuenta de esto. De que una legión, ¿te imaginas tú una legión metida en un cuerpo humano? Padre Santo, no me lo quiero imaginar, ¿verdad? Entonces, esa persona, ese humano que está poseído por una legión, es como este endemoniado gadareno, ya no va a ser él el que va a actuar, el que va a obrar, el que va a estar en sus cinco sentidos cabales, juiciosos, no, van a ser estos demonios que van a dominar, a influenciar su vida, lo van a conducir de una manera no humana, por una legión, ¿te das cuenta? Pero estos demonios obran en personas que abren puerta a los demonios. Si tú y yo, nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que nos consagramos nuestra vida para vivir para Dios, apartados del mal, del mundo, del pecado. Estamos acá, pero no somos de acá. Pero hay personas que se engañan, que van a la iglesia y luego saliendo de la iglesia van y visitan a los brujos. Abren puertas, entonces acá entran estos demonios, se apoderan, se posicionan de los cuerpos de estas personas y aún pueden estar dentro de una iglesia, ¿verdad? Los que no van a una iglesia es entendible, pues no tienen a Dios en su vida, no han nacido de nuevo, entonces es normal, ¿verdad? Uno lo ve que van a tener demonios, tristemente así es, porque o somos de Dios, o son del bando del malo, ¿verdad? Por eso nosotros, nuestro Dios es santo, es puro, y los demonios son inmundos, sucios, asquerosos. Y lo dice en Mateo 10:1, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, oiga bien, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tenemos autoridad de parte del Señor, tenemos autoridad de parte de Cristo Jesús, que los venció en la cruz del Calvario. Él nos ha dado esa autoridad, Él nos ha dado ese poder de echar fuera demonios. Pero para hacer eso, yo tengo que andar alineadita, en dirección, alineado, en dirección con Dios, en dirección en obediencia a la palabra de Dios. Nos damos cuenta de eso porque de nada sirve que uno vaya a la iglesia o que uno escuche lo más que pueda palabra de Dios, esto y que lo otro, te puede decir mil cosas. Pero si no somos obedientes a Dios, a su voz, a su llamado, a su palabra, Los demonios no se van a sujetar porque ellos son espíritus y ellos se dan cuenta cómo uno anda. Y están bajo el mando de Satanás. Lo dice en Mateo 12, 24, 30. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, nos quiere decir que si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo él mismo se va a echar fuera? ¿Cómo él mismo se va a reprender? No, ¿verdad? Porque estaría dividiendo su reino y su reino no va a permanecer. Entonces, nos damos cuenta de eso, porque así le decían a Jesús que él echaba demonios por Belcebú. Y entonces él decía, sí, él lo echa por Belcebú, entonces el reino de Satanás estaría dividido, porque un Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y oiga bien, y voy terminando, los demonios tienen capacidad, ellos reconocen a Cristo, son inteligentes, lo dice en Marcos 1, 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Le dijo este espíritu inmundo al Señor. Le dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Lo dice en Marcos 1, 23 al 24. Te lo repito, ¿verdad? Para que tú lo leas también en tu Biblia. Y los demonios también poseen a los seres humanos. Lo dice en Mateo 8, 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Entonces, los demonios poseen a los seres humanos. Y si nos damos cuenta, Jesús echó fuera demonios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que sí es posible que estos demonios posean el cuerpo de los seres humanos. Recuerden que ellos son espíritu y necesitan un cuerpo para manifestarse. Y a veces, como dice en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra esa persona, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, tus hijas, contra el compañero de trabajo, contra los vecinos. No es nuestra lucha contra ellos. Es contra los demonios, los principados. ¿Y qué debo de hacer yo? Agarrar las armas que el Señor nos ha dado. Oración, orar sin cesar, ayunar para romper todas esas cadenas, ¿verdad? Esas ataduras en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Ponernos la armadura de Dios porque somos soldados de Cristo que libramos batalla día con día. Debemos de ponernos, vestirnos con nuestra armadura de Dios, que es poder de Dios. Nosotros lo vamos a hacer con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, porque nosotros pues somos débiles, ¿verdad? Y tenemos miedo, pero el Señor nos da esa fuerza, esa valentía y decimos, aquí voy en el nombre de Jesús, aquí va porque mi Dios va delante de mí. Nos damos cuenta de eso. Es él y no nosotros. Pero respondiendo, dice, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es. Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Miren lo que hizo este espíritu malo. Saltó sobre ellos, los que querían echarlo fuera. Y los dominó. Y pudo el demonio, el espíritu malo, más que ellos, y huyeron desnudos y heridos. No cualquiera puede echar fuera demonios, ¿verdad? No cualquiera decir en el nombre de Jesús, no, porque no es una varita mágica. Tiene que nacer de nuevo, vivir en obediencia, ¿verdad? Y los demonios conocen su destino, lo dice en Lucas 8:31. Y le rogaron, dice, que no los mandase ir al abismo. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Sé que será de bendición a tu vida. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Permítele al Señor cambiar tu vida.